Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio Lab.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 9 y un minutín de la mañana de hoy, jueves 13 de diciembre de 2018. Ya se termina el año, pero todavía nos quedan un par de programas, tres de este diciembre, incluyendo este, para terminar este año triunfal, como todos los años de Control Z, siempre haciendo un poquito más y siempre hablando durante una hora de la tecnología, de cómo la tecnología nos va cambiando, cómo se va metiendo en nuestro día a día, a veces de una manera que no terminamos de detectar. Y como cuando nos queremos acordar, ya no podemos vivir sin ella. Y me parece pertinente en este caso tomar dos noticias que hablan un poquito de esto. Una tiene que ver con el pasado. Esta semana se cumplieron 50 años de lo que se le dice la madre de todas las demos, que es la primera vez que se mostró en público el mouse, una pantalla con ventanas, quiero decir, una pantalla con un sistema operativo en donde el contenido se podía ver en ventanas, que mostraba también una videollamada, que mostraba cómo un archivo podía tener contenido que enlazara a otro archivo, a otro documento internamente, como funciona hoy la web, que tenía contenido multimedia, que permitía tener un texto y editarlo y ver contenido ordenado de manera jerárquica, que fuera visual, que yo tuviera un puntero del mouse y tuviera una ventana y esa ventana le pudiera cambiar el tamaño. Todas esas cosas las mostró en los primeros días de noviembre un señor que se llamaba Douglas Engelbart. Murió en 2013, lo hemos comentado en algún otro Control Z. Este buen hombre, junto con su equipo en Stanford, fue el que desarrolló las bases de la computadora moderna. Y entonces todas estas cosas que hoy damos por sentadas, como poder hacer una videollamada, hoy podemos hacer una videollamada en cualquier parte del planeta casi con una computadora de bolsillo, este buen hombre estaba mostrando la base de esto hace medio siglo, antes de que el hombre llegara a la luna, antes de que se inventara el email, que es de 1971, antes de que se creara, para la mayor parte de la gente, un procesador de texto era una máquina de escribir. De hecho, el primer procesador de texto, que era una computadora, es de 1971 también. Y este pibe estaba mostrando todo eso en 1968. Además está decir que, por supuesto, no ganó un mango, le fue pésimo, todo fue estaba todo bien, pero todo el equipo que laburaba con él terminó yéndose hacia otra compañía que se llamaba Xerox, el inventor de la fotocopiadora, que en ese entonces era como una mega compañía de avanzada, a un centro de investigación que se llama PARC, Palo Alto Research Center, que era una locura. Y lo que yo quiero saber, a 50 años de todo esto, es lo que yo quiero preguntarle al señor Facundo Raventos, es cuándo vio por primera vez, cuándo usó, mejor dicho, por primera vez, un mouse.
Buen día, Ricardo.
Buen día.
Yo creo que la primera vez que usé el mouse debe haber sido la primera vez que entré en contacto con computador. O sea, no interactué con computadora sin mouse.
Claro, vos sos muy joven.
Y sí, creo que sí. Y creería que tiene que haber sido en algún momento de mi tierna infancia, en el primer acercamiento a la computación, no sé.
2000, 2001.
No, un poco más antes también. Sí, segundo grado, no sé, 7 años. Que será...
90.
Y sí, 96, 97.
Perfecto.
Más o menos.
Señor Tolosa, ¿cuándo recuerda, perdón que le interrumpa en este momento, ¿cuándo recuerda mouse? También, más o menos lo mismo. Yo un poquito antes, sí recuerdo haber vivido la transición de estas computadoras entre lo que era una Commodore 64,
claro,
una Tino 29 4A, que eran computadoras que era solamente teclado, que se manejaban con línea de comando, y de repente apareció esta cosa nueva que era la PC, y de repente la PC traía esta cosa loquísima que era el mouse. A mí no me pasó, pero recuerdo a gente que al enfrentarse por primera vez con el mouse, decirle, mira, lo tenés que mover para que se mueva esa manito o esa flechita, y que en vez de desplazar el mouse sobre la mesa, que lo que genera un movimiento perpendicular, si querés, claro, en la pantalla, porque vos movés hacia adelante, la flecha sube. No es, digamos, es intuitivo, pero no es obvio. Bueno, alguien le dijeron, hace que si vos movés, la flechita sube para arriba, ¿sí?, en la pantalla. Y lo que hizo fue elevar todo el ratón, todo el objeto, okay, como si tuviera un altímetro adentro, claro, provocando la hilaridad de los presentes. Pero nadie nace sabiendo, todo esto en algún momento fue extremadamente novedoso.
Claro, todos en algún momento somos por primera vez algo.
Sí, de la misma manera que los chicos hoy, cuando se encuentran con una computadora que no tiene una pantalla táctil, tienden igual a tocarla, porque todos sus celulares o la mayoría de los celulares que ven tienen una pantalla táctil, lo mismo las tabletas y demás. Pero bueno, esto era la noticia del pasado, ¿no? Y de cómo esa presentación fundacional de alguna manera definió lo que se podía esperar de una computadora. Estaba en un lugar, estaba teniendo una videollamada, estaba editando un archivo en simultáneo con otra persona que estaba en otra parte en otro edificio, o sea, que estaba de manera remota. Esto que hoy nos parece obvio, era una locura, pero realmente
era delirante.
Eran 1000 personas que estaban ahí y dijeron, loco, esto es el futuro, nos volvemos locos. Era tan el futuro que nadie le dio bola. ¿Por qué? Porque primero que nada, que todo eso que hoy podemos hacer con un dispositivo que entra en un bolsillo, en ese entonces requería unas máquinas enormes que ocupaban cuartos enteros y salían fortuna. Entonces nadie lo podía tener.
No, claro, entonces tenías que tener un cuarto dedicado a tener solo eso.
Y además no tenías qué hacer, porque no estaba la web.
No, tenés, claro.
No podías entrar a Instagram a ver qué habían posteado. Era una herramienta extremadamente corporativa, si querés, solamente útil para gente que necesitaba editar un archivo al mismo tiempo que otra persona. Piensen hoy cuántas veces necesitamos hacer eso, que es casi nunca. Digo, en vez de esperar que yo lo edito, te lo paso, le haces otro comentario.
Sí, incluso cuando lo editas a veces en el disco compartido de Google Drive, te volvés loco. O sea, alguien está editando. ¿Qué?
Claro, bueno. Pero yo digo, hoy, con todas las opciones que tenemos y todos los usos que tenemos, esa aplicación es como muy limitada. Imagínate hace 50 años, cuando no había Word, ¿se entiende? No había el mail tal como lo conocemos, es de Ray, que es el que creó Ray Tomlinson, que es el señor que eligió la arroba para poner facundo@raventos.com.ar.
El carácter ese como nexo en, no sé, en el correo.
Bueno, todo eso lo definió un señor en 1971. O sea que cuando estos pibes arrancaron con todo eso ni siquiera existía. Sí tenían la idea de, bueno, yo creo un archivo, le dejo un comentario, un archivo de texto, viene, entonces yo pongo algo, viene Facundo y ve que yo puse Ricky 2. Facundo, tenemos que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces él ponía abajo, Facundo, dale, tal cosa. Y entonces se iba creando una especie de diálogo en un solo archivo. Y eso era como una especie de mensajero que quedaba ahí guardado. Bueno, todo ese tipo de cosas hace 50 años eran una locura absoluta. Pero decía, son dos noticias. Una es esto hace 50 años. Y después tenés lo otro, 50 años después, con toda esta evolución después. Y tenés lo que le pasó a Gillian Brockel, la editora de video, una editora de video de Washington Post. Y le pasó lo que nos pasa a muchos, que es que ella estaba embarazada. Esto no nos pasa, no, no, no,
justo
no le pasa
a nosotros,
a muchos,
no. Claro. Nosotros dos.
Pero sí, que vos haces una búsqueda en la web, haces algún tipo de comentario, das cierta información y de repente una computadora dice, che, a ver, si esta persona buscó una vez por dolores por embarazo, malestar por embarazo, y después buscó ropa para bebé y después buscó pañales, está embarazada o acaba de tener un pibe.
Claro, hace como una deducción.
Claro, y en esa inferencia dice, bueno, si eso es así, negoción, lo que vamos a hacer es agarrar todo nuestro catálogo de avisos referidos a eso y se los vamos a mostrar. Esto ya lo hemos comentado mil veces, es la típica que buscas en Mercado Libre botines de fútbol y durante los próximos 6 meses, no importa si ya los compraste o no, no importa si fue para cualquier otro, para que necesitabas saber cualquier otra cosa, te va a bombardear una y otra vez con esos avisos. Lo hemos sufrido todos. En el caso de esta mujer, el problema es que ella estaba embarazada y perdió el embarazo.
Ok.
Bajón. Pasa. Lamentablemente pasa. El problema es que esa parte de la información no fue recabada por Twitter, Instagram, Facebook, Google, Experian, que son todas compañías que lo que hacen es ofrecer avisos basados en este tipo de inferencias. Entonces, ella publicó una carta tremenda en Twitter diciendo, escúcheme, todo bien.
Se los pido, por favor.
Esto no tiene que parar, porque yo perdí mi hijo, o hija, no sé qué era, le perdí el embarazo, y aún así me siguen apareciendo avisos a pleno, recomendándome ropa para bebé, no sé, chupetes, lo que sea. Hijo era, un varón. Les pido, por favor, hagan algo, redefinan cómo son sus algoritmos, porque esto, o sea, la estoy pasando fatal. Incluso dice, es probable que hasta supieran en qué fecha iba a nacer por las búsquedas que yo había hecho. Pero así como todos estos sistemas supieron detectar esto, no supieron leer toda la otra parte. Ella dice, no se dieron cuenta que cuando yo buscaba el bebé no se mueve, o qué son este tipo de contracciones, o cuando ella anunció a su familia, a sus amigos, que el embarazo no había llegado a término, cómo no supieron también leer eso para cancelar todos estos servicios. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con los algoritmos que leen este tipo de cosas, que no son claramente inteligentes, sino que simplemente dicen, bueno, si está la palabra embarazo varias veces, lo más probable es que sea porque está embarazada, y entonces le va a mostrar la información.
Pero claro, trabaja automatizado.
Claro, es 100% automático. Pero es como un ejemplo tremendo, si se quiere, pero muy gráfico, de cómo la tecnología tiene sus límites, como algo que para un montón de gente es útil y es conveniente y está bueno en realidad, o no sé si en realidad, pero digamos, ahí tiene un argumento muy a favor, tiene ciertos límites con los que vos te chocas, y que se puede transformar en un calvario para esta pobre mujer. Es en un punto parecido a lo que mencionábamos la semana pasada con Tumblr, que está eliminando todo lo que sea porno, y en ese frenesí confiscatorio vuela también un montón de contenido que no tiene nada que ver, que simplemente al algoritmo de reconocimiento de imágenes no es suficientemente sofisticado, dice, bueno, esto yo no soy incapaz de determinar si se trata de una foto de una estatua o de una persona realmente desnuda. En cualquier caso, no va.
Claro. Por default
no va.
La sacamos.
Y entonces esto trae un montón de problemas. Lo que parece es que es muy difícil que esto tenga una resolución en el corto plazo, no en el caso de esta mujer, sino en general, este tipo de cosas. Porque lo que trabajan es con cierta inercia. Y lo que decía, okay, como decía Facundo, no son inteligentes, son simplemente mide un montón de variables. Claro. Dice, bueno, si habla mucho de este tema, es porque le interesa. Chao, yo le muestro, qué sé yo. Y ya está. Y entonces pueden resultar un poco desalmados, pero termina siendo así. Bueno, señor Mariano, vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8. 1, 2, 3,
it's time to get started. Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala. 1, 2, 3,
auspicia este programa. Claro, es simple.
I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Millie point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease too. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with a face, but I love my baby. He talking money, need a hearing aid. He talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get me laid. Switch out my car, if I can't let me pay. Like what you done? I'm a motherfucking star boy.
Grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars.
We'll be right back. I'm a motherfucking
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Ahí vamos subiendo los audios de los programas. Vamos dejando links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y mucho más. Y si no, nos pueden seguir en Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra.
Uh-huh.
Y ahí, pero de todo, está, hay tanto que no...
Es la puerta de entrada a otras drogas más duras, así dicen. Del Twitter es como esa.
Y sí, así que entren porque no se lo van a... mirá, me emociono y no sé ni qué decir. Entren, sí, suscríbanse. Suscríbanse es una palabra que usa mucho el youtuber.
Sí.
Suscríbete a mi canal, ¿no? No te olvides de dejar like. ¿Por qué?
Y activar la campanita para las notificaciones.
Claro, porque en esa interacción, en esa suscripción, en ese darle like, tenés un montón de puntaje, digamos, que va más allá de simplemente si el video fue visto muchas veces o no.
Claro, cobra por like. Es uno de los factores que influye en el revenue que después va a tener.
Sí, estamos hablando de los youtubers.
Mm-hmm.
Gente que ha hecho de la plataforma de videos que Google compró en 2014 pues casi su medio de vida. Después derivan en el libro, el juego, el no sé qué, pero como que ahí va mucho. Y la comunidad de YouTube es una comunidad enorme, con un montón de gente, incluyendo los artistas, los creadores de contenido, que tienden a tener una visión sobre la plataforma que a veces va en contra de la que tiene la propia YouTube. Tanto es así que en esta ocasión, en este fin de año, que como los demás fines de año tiene ese raconto, esa evaluación del año, ese qué nos pasó, desde dónde salimos y a dónde llegamos, qué hubo en el medio. Y entonces tenés, como hemos mencionado en otras ocasiones, lo más buscado, lo más no sé qué sé yo. Bueno, YouTube tiene el Rewind.
Claro.
Que es un video que es un poco más.
Es claro, lo hacen ellos mismos, como también, digo, tomando esos rankings que después, por ejemplo, leímos la semana pasada, en los cuales ellos tienen, predominancia de ciertos challenges o ciertos videos que claramente han pegado más o han tenido mayor rebote, todo eso ellos lo meten en una licuadora y en un solo video vos ves como todos esos puntos altos de la red social, de YouTube mismo.
Claro, pero en su versión original era simplemente un editado, un compilado de videitos.
Es cierto.
Y en un momento dije, pará, hagamos otra cosa.
Pongámosle plata. Total.
Claro. Siempre, si vos le tirás plata a algo, siempre queda mejor.
Claro.
Y entonces lo que hicieron es, en vez de hacer eso, dijeron, bueno, llamemos a esta gente, estos youtubers que han hecho esto, muchos de los cuales tienen enorme experiencia frente a las cámaras, porque son gente que se dedica a esto, y entonces ya son actores, actrices, presentadores.
Es como, ¿qué podría fallar?
Dicen, bueno, armamos un guión, lo editamos, lo grabamos, pero los grabamos haciendo otras cosas. Que entonces, de alguna manera, condensamos, como decía Facundo, los temas que marcaron YouTube sin tener que concentrarnos en un video en particular. Entonces, quizás hubo un tema que tuvo muchísimos videos, todos más o menos populares, pero no fueron los más populares. Decimos, bueno, no importa, este tema fue central, lo reflejamos. Y entonces los juntan a todos, les dan un guión, le dicen, bueno, ustedes tienen que actuar de esto. Esto ha sucedido todos los años. En general, tiene una recepción tibia.
Sí.
Como que en general es como, bueno, sí.
Creo que los primeros por novedosos, capaz andaban que están bien. Están un poquito mejor. Ahora, digo, la verdad, no sé, yo me lo pongo a ver y reconozco a tres, ¿verdad? Will Smith. Digo, a la gente de la tele la reconozco en YouTube, no reconozco a los youtubers mismos, digamos.
Ese es uno de los problemas que han marcado varios al ver este video y que es la razón por la que en este momento el Rewind 2018 tiene el raro honor de ser el video con más no me gusta de la historia. Bien, de YouTube.
El más dislikeado.
Sí, arrebatándole, y esto es mucho, a Justin Bieber, la presea.
Sí, claro.
No, el honor.
El honor.
El diploma. Le dijeron, no, a ver, correte, Justin.
Correte, pibe, que hay algo peor.
Justin Bieber, que, como ustedes recordarán, es un pibito que nació cantando canciones en YouTube.
Sí.
No nació de la panza de su mamá, sino se hizo, digamos, se hizo un nombre.
Se gestó mientras, claro, se subía el video.
Salió de la panza, salió, y así como salió cantando. No. Apareció, surgió, es un artista realmente de esta época, porque se hizo conocido primero cantando en YouTube. Bueno, la cuestión es que tenía uno de los videos que era el más no me gustado de la historia.
Baby, el tema Baby.
Sí, y ahora YouTube Rewind 2018 lo supera. Hay un montón de gente muy enojada. También hay un montón de gente que dice, bah, todo el mundo le pone que no, yo le pongo que no. No,
claro.
Hay mucho de eso. Tanto
bullying contagioso.
Claro, eso funciona siempre, tanto por la positiva como por la negativa. Lo comentábamos hace algún tiempo que justamente la gente de Twitter, por ejemplo, quería esconder ese tipo de datos, porque de alguna manera cuando vos te encontrás con algo que tiene, que es muy polarizado, que tiene muchísima gente que opina de una manera y poca que opina de otro, para la gente, para un montón de gente es difícil decir, para, ¿qué es lo que yo pienso? Todo el mundo dice que es malo, lo más probable es que sea malo. Voy con la masa. Así que no sabemos. Pero sí es cierto que hay un grupo enorme de gente que dice, este video no va. ¿Por qué no va? Parte por lo que decía Facundo, que es la elección de Will Smith, la elección de Ninja, que es una estrella de Fortnite,
uh-huh,
y que es muy conocido en Twitch. No tanto en YouTube, si bien tiene un montón de videos en YouTube. Hay un par de presentadores que nunca están en... que no son YouTubers. Si bien, como John Oliver, si bien sus videos están en YouTube.
Claro.
Y son como importantes, te diría, porque un montón de gente consume. Yo, particularmente, él tiene esos monólogos y esos segmentos especiales que son muy populares.
Sí, más acá que por ahí el mismo día que se emite ya tiene el video en YouTube. Digo, nosotros lo vemos por YouTube en vez de por el cable común.
Y además ves el corte, que es lo que, claro, es como se tiende a consumir todo hoy. Lo hacen un montón de programas en Estados Unidos. Te dan el corte con la entrevista, el corte con ese segmento y qué sé yo, y vos ves ese cachito y chao. Y en general lo tendés a ver en YouTube.
Uh-huh.
Así que toman. Quiero creer que rodaron cabezas en YouTube, en la oficina de YouTube. Tipo, todo mal, o por ahí están diciendo.
No hay mala prensa, ¿no? Dicen, para mí es como, qué sé yo. Incluso por malo, digo, capaz que seguramente tenga más views que el año anterior y eso ya algún rédito le da.
Sí. Y además yo digo, ¿no? En estos videos en los que él la hizo de la propia YouTube, ¿cómo es el tema de la monetización? ¿Se pagan a sí mismos? Tipo, ponen una pila de billetitos de un lado donde están los avisos y se los pasan a otro señor. ¿Cómo será ese tipo de cosas? Pero es cierto, tiene 120 millones de vistas el video. Así que sí, aunque sea polémico, igual ya les garpa.
Es que digamos, básicamente, digo, los videos de YouTube, digo, no uno los ve siempre porque estén buenos, sino a veces por lo curioso. Entonces me parece que aunque sea malo, el tráfico por lo menos para eso les sirve. Igual es curioso porque dicen como que no están impactados los 10 millones de dislikes todavía, si uno entra a ver el video. pero sí que hay una página que hace que es el Like Counter, que sí te dice que tiene los 10 millones de dislikes.
Bueno, te digo, lleva unos días, con lo cual va a seguir va a seguir sumando. El YouTube Rewind de 2016.
Sí.
No, perdón, 2017, porque estamos en 2018, o sea que corresponde que si yo hablo del año pasado sea 2017. Acumula 213 millones de vistas. Okay. A este le falta un rato largo.
Sí.
El de 2016, 226 millones. El de 2015, 144 millones. Con lo cual, le falta para acumular. Tranquilamente pueden no juntar todo eso. Igual, como decía Facundo, a YouTube no le hará mella, pero sí es un llamado a atención en esto de la distancia que hay, como dicen algunos de estos creadores de contenido, como se lo llama, entre las cosas que está buscando el público youtuber y las cosas que YouTube eligió reflejar.
Claro.
En el video. Que tiene, entre las cosas, algún argentino, como es el caso de este pibe que se me acaba de ir. No, déjelo, dejemos el bache. Sí, total. Ay, se me acaba de ir este pibe que...
¿Cuál?
Robles.
Ah, ok.
Ahí está. Gracias. Era él, efectivamente, el que aparece ahí en un momento con su clásico pelo turquesa, si no me equivoco, y hay algún otro por allí. Bueno, vamos a ir un pelín de música, señor Mariano Tolosa, y ya volvemos con más Control Z.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
¿Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia o con tus amigos, pero es imposible porque no estás conectado, te da miedo prender los datos y no hay un Wi-Fi cerca? Bueno, olvídate. Con Claro, tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás. Además, tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Ya lo sabés. ¿Vas a viajar y no querés esperar a llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo? Viaja tranquilo y olvídate de cambiar el chip y de esas complicaciones. Porque ahora, Claro va con vos. Conocé todos los planes con roaming incluido en claro.com.ar.
Ecstasy, we can just be rocking. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recién hablábamos de la este video polémico de y este raconto que hace YouTube con lo que movió el 2000, lo que marcó el 2018, ¿no? Claro. Las claves del año. Y después tenemos como el anti, no sé si es el anti YouTube, pero
Bueno, que es como otro canal,
sí. Diga,
es cambiar el canal total, la programación para otro lado.
Bueno, y entonces tenés a Pornhub, no sé si es el sitio de porno más importante del mundo,
no
seguro
sé.
Es uno de.
Sí, claro.
Y tienen una cosa que es bastante interesante, que siempre se toman el trabajo de
Sí, tiene unas métricas súper detalladas,
siempre
digo, porque tiene todo.
Alguien encontró que eso era una buena manera de, sobre todo, de relacionamiento y de correrse de simplemente ser un repositorio de videitos con gente desnuda, y dijo, bueno, hagamos otra cosa, analíticas.
Sí.
Y entonces siempre tenés, sale, no sé, el mundial, te dicen, bueno, las búsquedas de la gente durante el mundial. Te muestran cómo, además, como es un sitio multinacional, realmente es internacional, te dicen, bueno, así es como cayó el visionado de videos durante el partido tal y tal, o durante el qué sé yo, y etc. Y entonces hicieron la versión para el porno para 2018.
Claro, aparte, digo, ellos toman información de usuarios de 20 países distintos, entre los cuales están el nuestro.
Vamos.
Sí, creo que de Latinoamérica está Argentina y Brasil nada más. Pero te digo, miden un montón de cosas. Miden por qué dispositivo habitualmente entra la gente. La mayoría entra por su teléfono, claramente. Digo, claramente, pues capaz que tiene más lógica entrar por el teléfono que en la compu del trabajo, ¿no?
Claro.
No estaría siendo del todo bien. Y después de ahí te mide todo: la duración de la persona en la página, las búsquedas más populares. Me causa gracia porque entre las actrices o las intérpretes más buscadas de este año está Stormy Daniels, que es la supuesta prostituta que le habían pagado a Donald Trump a través de otro de sus funcionarios que también lo echaron. Así que claramente, digo, se refleja las noticias entre las cosas más buscadas. Y después, la segunda cosa que vi más buscada en Pornhub después de Stormy Daniels, Fortnite.
Hay un viejo lema.
¿Qué es ese submundo?
Hay un viejo lema que dice que si existe, hay porno sobre eso.
Claro.
Y entonces, hay gente que busca. Uno no sabe si es por interés real o consumo irónico o qué. Pero hay búsqueda de porno con los personajes de Fortnite. Aparecía también una no sé qué será, una heroína que es Bowsette,
que es la versión femenina de Koopa de Mario.
Claro, pero Bowsette, que en la versión que se ve en Pornhub es un poco más voluptuosa.
Claro.
Ni siquiera es del canon. Quiero decir, no es una creación de Nintendo, sino que es una creación de los fans. En algún momento los fans dijeron, claro, ok, esto necesitamos.
Necesitamos una versión esto femenina del villano, claro, de Mario.
Para que equilibre, ella es Bowsette. Y ahí está. Está en el ranking. En cada minuto que pasa en este mundo.
Sí.
Se ven 207.000 videos. Sí, digo bien, 207.000 videos, 10.500 horas de videos, 64.000 visitantes recibe solamente Pornhub. Sí. A esto lo tenés que después trasladar a los demás sitios que, más allá, digamos, deberían tener una proporción similar, más allá de que algunos tengan más o menos más contenido. Y 2 horas de contenido se suben, ¿no? O sea, se agregan a la lista de videos disponibles. Después, así como decía Facundo, que primero estaba Stormy Daniels, después estaba Fortnite. En cuarto lugar, en tercer lugar está 4K, evidentemente para gente que quiere ver porno en una tele de alta
mayor
definición.
Calidad.
Y en cuarto lugar está Romántico. Una categoría que en otros años estaba ocupada
más relegada.
Sí, estaba ocupada por MILF o por algún otro concepto. En este caso viene Romántico. Después viene Trans. Después viene Aire Libre. Después viene Tatuajes. Después viene Tinder. Después aparece Bowsette.
Y
en décimo lugar está un trío.
Bueno, nada, en realidad son un montón de estadísticas. Están en las estadísticas específicas de Argentina. Que vos sabés que lo más buscado en Argentina es Jordi el Niño Polla. Que es este... Que incluso pasó de red social, que hay un par de memes en Twitter dando vuelta de este es un niño argentino que sin ingresos estudió.
Correcto.
No sé qué, y es una foto de Jordi el Niño Polla.
Creo, igual que, perdóname, es el más buscado do mundo entre los varones.
Es probable.
Lo estoy viendo acá.
Sí.
Tengo el dato en la mesa.
chequeado.
En la mesa de Necochea aparece ahí.
Sí, pasa que encima son un montón de placas. Nosotros le vamos contando lo que vamos viendo y que son un montón de placas. Sí, después, por ejemplo, entre la gente que ingresa a verlo a través de las consolas, PlayStation top, 54% casi. Así que, chicos, si van a jugar a la Play después a lo de algún amigo, lleven algún pañuelito y limpien el joystick.
Escúchame, entre las búsquedas en la Argentina.
Sí.
Número 1, Argentina. Número 2, famosas argentinas. Número 3, Argentina casero, no por el actor, sino por hecho en casa. Número 4, hentai, o sea, dibujitos, digamos,
animación
japonesa.
Sí.
Después está Fortnite, Argentina amateur, porno argentina, Argentina casting, Dragon Ball Z.
Otra vez ahí el anime secuela.
Stepmom, o sea, la madrastra, madrastra. Lesbianas y argentino. Bueno, y hay de todo. Así que...
Sí, claro, después pueden venir ustedes a revisar los datos de Filipinas, de Japón.
Claro, y tratar ustedes de ver cuánto se ajustan a el sentir nacional en lo que refiere a los... al porno.
Sí.
Esperá, y me no quería dejar de mencionar a... que como bien decías, primero está Jordi el Niño Polla, después está Mia Khalifa.
Sí.
Después está Alexis Texas. Después está Riley Reid y Lisa Ann.
Sí. Todas cuatro claro, prolíficas actrices de la industria.
Claro. Así que fíjense si es lo que les va o no.
Yo hay una un datito más que quería debatir aquí antes de que nos vayamos, que era ya les digo, esperen, encuentro, se me va, fue la placa.
No, por favor, busque tranquilo. Como siempre, estos son búsquedas de algo que se ha dicho. Este es un ejemplo más de algo que se ha dicho mucho tiempo, que es el porno es uno de los grandes movilizadores de tecnología. El porno es uno de los generadores de consumo más importantes que hay en lo digital. Esto es la cantidad de gente que entra a la web o a internet o se conecta o consume video solamente para ver porno es muy grande. Y también es un gran, es una industria que histórica a lo largo de los años ha sido una gran promotora de avances en tecnología.
Sí, tal cual.
Desde cosas que no están tan buenas como los deepfakes, que es ponerle la cara de una persona a un video porno usando algoritmos de análisis de imagen para que coincida y no sea simplemente esas cosas que a veces vemos photoshopeadas de claro, la carita flotando, sino que realmente sigue el movimiento del resto del cuerpo, y entonces hay alguna preocupación por lo que va a pasar en unos años cuando de repente empiecen a aparecer videos prohibidos de famosos que,
claro,
en realidad
que sean
son
muy reales aparte.
Claro, y que en realidad son vos creas que es real y sea simplemente un video casero con alguien que, por ejemplo, lo eligieron con un cuerpo similar y le ponen la cara de esta persona a la que quieren exponer, pongámosle, o traerle problemas, qué sé yo, porque en realidad no hay nada de malo, pero simplemente los pones en los haces pasar en un momento incómodo. La industria de la tecnología fue de las primeras en invertir en compresión de datos para los videos, en montar plataformas online de pagos para acceso a contenido, en laburar con 4K. Fueron de los primeros en que dijeron, pará, se va a ver mejor, tengo mejor definición, vamos.
Sí, bueno, insistir en el desarrollo de los anteojos de realidad virtual.
Absolutamente.
O sea, sí, no, y lo que también quería decir es que, miren, digo que si ustedes después se acercan y ven todo este tipo de estadísticas, es impresionante cómo a través de las etiquetas de distintas cuestiones se pueden ir midiendo un montón de cosas. Esto era lo que quería contar, que era el tiempo gastado por visita.
Correcto.
Que el país que más tiempo se mantiene dentro del sitio son las Filipinas, con 13 minutos 50 segundos. Le sigue Sudáfrica, Estados Unidos, los dos cerca de 10 minutos y un poquito más. Ucrania, 10 minutos 26 segundos. Canadá, 10 minutos 26 segundos. Bien, el Reino Unido, 10 minutos 17 segundos. Francia, 10 minutos 11 segundos. Y Argentina otra vez vuelve a perder con Francia, pues está en 10 minutos 9 segundos en el tiempo de permanencia en el sitio.
10 minutos contra el máximo que eran 13 minutos.
Sí. igual es el primero con 13 minutos y el resto son 10 minutos para abajo.
O sea que estamos todos más o menos en 10 minutos.
Sí, igual aumentó la permanencia en el sitio en 14 segundos. Dato.
No, dato importante, año contra año. No sabemos qué.
Y el país que menos tiempo está es Rusia.
Entra y sale, ¿no? Un ratito.
7 minutos 48 segundos, porque el ruso es así, es efectivo. O sea, ya está claro lo que quiere, va, lo busca y sale.
Claro. Bueno, fíjense, sí, péguense una vuelta para ver qué. Si les va, para ver qué encuentran. Como decíamos antes, hay de todo. Vamos a una última tanda y ya volvemos con el último bloquecito de Control Z.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspició este programa. Claro, es simple.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi?
Spotify es un arte marcial.
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Ayer fui a una presentación de Personal, uh-huh, que sigue invirtiendo en un segmento bastante interesante con una línea de productos que arrancó hace un par de años con un reloj conectado para niños, que es un reloj con teléfono y un GPS y una conexión a internet, y entonces lo que permite es que te va mostrando dónde está el pibe cuando si tiene algún momento en el que deambula solo. A eso se sumó una segunda versión para adultos, pensado para gente mayor, por la misma razón, sea para saber dónde está, incluso comunicarse sin que tengan que llevar un celular, sino que este reloj es un celular y entonces tiene también un botón de para pedir auxilio, etcétera. Y ayer presentaron una tercera versión que es para mascotas.
Ok.
Vos se lo pones al perro. Esto existe hace muchos años. No es una novedad. Sí es una novedad que lo traiga Personal, que dice que hizo todo el diseño propio. Es una especie de rastreador para perros, básicamente. Pero lo que vos podés decir ahora es que el perro tiene celular. Okay. Porque le pones un cosito, es un cuadradito en la. Y se lo enganchás al collar. Tiene 4G, tiene un GPS y entonces te muestra dónde está el perro. Esto es para, obviamente, los perros que se mueven en zonas sin en las que pueden circular solos. No es el caso de todos los perros. Pero también ellos lo proponen para lo siguiente. Vos tenés tu perro que tenés el paseador y no sabes si el paseador realmente lo pasea o lo lleva a la plaza, lo deja atado debajo de un árbol con todos los demás perros y se va a tomar mate.
Claro.
No estamos diciendo que los paseadores de perros sean todos así, por el contrario, pero alguna vez habrá pasado. Bueno, entonces si vos querés saber si realmente está haciendo el ejercicio que vos considerás necesario, podés seguir traqueándolo con este cosito en el cuello y sabés cuánto caminó, básicamente. Si el perro por alguna razón se escapa, vos no solamente podés saber dónde está, porque el GPS de eso, que básicamente es un teléfono celular, te lo indica, sino que además puedes hablarle al perro. ¿Por qué?
Bobby.
Tranquilo.
El perro es como el de App, que tenía el collar y de repente sale una voz humana.
Claro, solamente que en el caso de App era el mismo perro que hablaba y en este caso.
Ahora
es,
no sabemos.
No, pero es para hacer una joda, puede claro. Funcionar muy bien. No, y entonces vos podés avisarle a la gente que está alrededor, decirle: hola, este perro está perdido, por favor, qué sé yo. Denle cariño y amor, que estoy yendo a buscarlo. Ponele. Y después lo que tiene, importante para el verano, para la gente que vive en casa con pileta, es un sensor de agua. Para que vos sepas cuándo el perro se tiró al agua. Que puede ser desde...
Para cerrar la puerta y que no entre mojado el perro.
Claro, no, para que sepas, digamos, si está en un, si puede llegar a ser un problemón o no. Y después también tiene un termómetro para que te avise si afuera hace mucho calor o mucho frío. O sea, si el perro está en un lugar, está muriendo de calor, por ejemplo, está claro. Muriendo de frío, y actúes en consecuencia si tenés la posibilidad. Sale 5 lucas y tiene un abono de 130 pesos, que es lo que te habilita para la conectividad, que son 130 pesos por todo concepto, que es que todo el tiempo te esté indicando dónde está, que te puedas hablar y que te vaya tirando todos los datos de telemetría del perro. No sé, raro.
Bueno, convengamos que hay gente que es digo, siempre que se te pierde una mascota es bastante estresante justamente sí. El no saber dónde está.
Sí.
Digo, capaz que comprar esa porción de tranquilidad por ese precio no le resulta tan caro.
Vos sabés que algo así como el 43% de los argentinos tiene perro o tiene mascota. Lo cual a mí me resultó sumamente llamativo por la cantidad de gente que eso significa. Y tenía otro dato más acá, si la cámara me sigue, que es cuánto es que la gente está dispuesta a... Espera, me perdí el dato. hermoso el bache que estamos haciendo en este momento. Pero había un dato fundamental.
Igual el argentino se me da mascotero. Con perro, con gato, digo, es bastante lógico.
El 53% de los hogares argentinos, o sea, la mitad de las casas en la Argentina tiene un perro. De los que tienen perro, la mitad tiene más de uno.
Ok. O sea, un cuarto de los argentinos tiene por lo menos dos perros.
Sí, o perro y gato.
O perro y gato.
Esto también se lo puedes poner al gato. Lo que pasa es que el gato tiene como otra actitud frente al mundo y lo más probable es que termine de alguna manera sacándoselo.
Sí, el gato no es tan amigo del collar.
No. Pero bueno, ténganlo en cuenta si tienen un animal, si viven en una zona donde tiene la fortuna de poder andar libre. Esto te permite hacerle un seguimiento. Podés hacer el chiste de esperá que lo llamo al perro y lo llamás por celular. Y quedás bien con todos tus amigos, sos el alma de las fiestas, etc. Bueno, esa era una. Y después había otra, que es que mientras vos estás tranquilo, porque tu perro está controlado y sabés dónde anda y está todo bien, te decís, me tomaría una cerveza.
Me retomaría. Ahora son las 10 de la mañana, pero me tomaría una
cerveza. Vamos a arrancar igual ya ahora fue. También.
¿Qué problema? ¿Cuánto queda? ¿Tres programas?
Y entonces, lo recomendable es que vayas a la heladera y saques una cerveza. Pero si tenés un poco de previsión y decís,
claro,
dentro de dos semanas me voy a querer tomar una cerveza.
Probablemente, porque mira, ya estamos dos semanas que estamos, la fiesta,
ya, sí, dos semanas,
calor,
ya es, sí, Navidad a pleno. Te compras una LG Homebrew, que es una máquina para hacer cerveza artesanal, pero que tiene una...
¿No llegó una?
No, lamentablemente no. La van a presentar en enero. Esto fue como una especie de adelanto que hace siempre LG, que te dicen, dentro de un mes vamos a presentar esto, pero por la duda yo te lo muestro ahora.
Claro.
Y te lo vuelven a mostrar un mes después con algún dato más, como el precio, qué sé yo. ¿Qué es esto? Es una máquina, es como un Nespresso. Vos te compras una cápsula.
Sí.
Con la malta, el lúpulo y lo que sea que tenga.
La IPA, la sí. Weissbier, la Stout o la que te guste.
Claro, llenás el tanque con agua, pones eso, lo prendes y te dice, bueno, volvé en dos semanas. Y en dos semanas volvés y tenés una hermosa y espumosa cerveza artesanal hecha en casa. ¿Cuál es la gracia de esto? Que no tenés que andar ni mi... Yo tengo cero experiencia en la cerveza artesanal, pero tiene su costado de voy midiendo acá, voy poniendo esto, hago un enchastre en el medio. Acá no, acá es, pongo el agua limpia, pongo la cápsula, prendo y me olvido. Y dejo que la naturaleza haga su curso, pero todo contenido en un coso que además tiene la palanquita para que sea, para hacer la cerveza tirada. O sea, ni siquiera es que me queda en una damajuana o en un tacho raro y después lo tengo que andar trasvasando de alguna manera. Ya está todo pensado para que...
Tiene un algoritmo de fermentación.
Sí.
Una locura.
Una locura. Es un gran regalo, te voy a decir.
Es un lindo chiche para tener. Si tenés la de café, ¿por qué no vas a tener la de cerveza?
Sí. Cinco variedades: American IPA, American Pale Ale, English Stout, Witbier y Pilsner Checa. Y es eso. Es simplemente vos ponés la cápsula, tocas un botón y te dicen, bueno, yo te aviso. No chequeé, pero apostaría que tiene, si tiene, una aplicación. Y entonces vos podés cada tanto fijarte cómo viene.
¿Está como para tomar?
Sí. O cuando está, te avisa, te dice, listo, andás sacando las choperas del freezer y
toma. Claro, anda subiéndolos ahí y que se vayan enfriando los vasitos.
Claro, exacto. Bueno, y con esto y con este mensaje de salubridad, nos vamos a ir hasta el jueves que viene cuando hagamos otro Control Z acá en Radio LED, que no ha ganado el Martín Fierro Digital.
No, es cierto. Hemos compartido la interna con Futurock, que fueron los ganadores, pero de todas formas, ya el premio es participar de esta programación, Ricardo.
Haber llegado, haber estado entre los elegidos, claro que sí. Gracias, Mariano Tolosa, por la operación técnica. Gracias, Facundo Ravento, como siempre. Raventos, como siempre. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.
Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.